Leandro AN y a otro contador, también ya usted lo ha escuchado en República en más de una ocasión, Eduardo Paprocchi. ¿Cómo le va a los dos? ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Muchas gracias
por la invitación.
Tienen un tema realmente interesante y complicado, que es la cuestión de los buitres. Hoy leía en Clarín que dos de los que ganaron son argentinos. O sea, detrás de los buitres hay gente que confió en el Estado Nacional y que son también connacionales, ¿no? Y que han tenido que recurrir a un tribunal neoyorquino para obtener justicia. Vamos, si les parece, a enseñarnos ustedes, a nosotros y a los oyentes. ¿Qué le pasaría, arrancamos por cualquiera de los dos, qué le pasa a un país que entra en default? Porque es muy raro, porque pero que nosotros tuvimos tres default, espantosos. Sí. Pero hay gente que se pregunta, ¿qué pasa si entramos en default? ¿Qué pasa? Eduardo, después Alejandro.
Prácticamente, si entramos en default, perdemos todo el capital externo, no podemos hacer más desarrollo de ninguna industria, de ninguna actividad. Por ejemplo, hoy nuestro país requiere imperiosamente capitales extranjeros para hacer obras públicas, para hacer desarrollo de industria. Automáticamente no vendría más capitales, y por el otro lado, el gran
YPF, por ejemplo.
No, YPF es una de ellas, que perderían los títulos de YPF que están colocados en el exterior, más todos los títulos de la deuda pública que está en el exterior, caerían en su valor y volverían a ser foco de los fondos buitres, que comprarían nuevamente esos títulos por 2 pesos.
Yeah. Alejandro.
En línea con lo que dice Eduardo, esto es como quebrar y no tener cash. Es decir, porque muchas veces uno puede preparar una situación, decir, bueno, no pago nada, me quedo con disponibilidad en caja, como para después empezar a, como se dice vulgarmente, a remarla. Pero hoy, en donde necesitamos, podría decir, de la inversión extranjera, en donde ya la inversión extranjera viene en picada desde hace bastantes meses, por no decir años, llegar a este punto extremo, y sería recomenzar todo de cero, con el agravante de que tenemos ya, podríamos decir, un historial. Es como haber entrado en el veraz, uh-huh, y cuando estabas queriendo salir, otra vez te meten, pero no te meten por una cuentita con una casa de electrodoméstico por una TV. Te meten todos por un monto.
Pero ¿cuánto,
más que interesante,
cuánto es el monto si Argentina hoy dice, bueno, a ver, pagamos todo junto lo que corresponde a estos fondos buitres? ¿Cuánto sería?
Hay dos temas. Con este fondo actualizado se puede llegar a 15.000 millones de dólares.
La mitad de lo que tiene la Reserva Argentina, más
sí,
o menos.
Teniendo en cuenta...
Un poco más.
Un poco más, porque hoy se habla de 28.000 millones, sabiendo que siempre las reservas no son todas cash. Hay muchos títulos y mucha deuda también. Y por el otro lado está la cláusula RUFO, en donde cuando Argentina negoció la deuda anteriormente, había una cláusula RUFO en donde, si Argentina a otros bonistas les pagaba, podríamos decir, al 100%, puede llegarse el caso que reuniendo el 25% de los bonistas que entraron en el canje anterior, se presenten, y ahí sí se habla de 120 mil o 130 mil millones de dólares.
No existe esa plata.
No existe.
Ni posibilidad de conseguirla siquiera.
Pero, a ver, Argentina no lo hace porque quiera esto de renegociar. ¿La están obligando judicialmente? ¿Qué pasaría con eso?
No lo están obligando. La sentencia es firme, tiene que pagarla ya. El drama es que no tenemos para pagarla ya. Imposible. Entonces la Argentina tiene que buscar renegociarla de alguna manera, y tiene 30 días a partir de la sentencia, son 30 días después se declaran default, y en esos 30 días tiene que buscar acercar las partes y de tal manera de que pueda negociarse. Fíjate que el juez Briesa prohibió arreglar en la Argentina, sacó una resolución ahora que prohíbe, y eso es simplemente porque tiene miedo que si viene acá se arregle contra los principios del fallo. Entonces hoy tiene que haber un equipo experto que vaya y pelee, discuta y busque financiar de alguna manera. Hay varias soluciones, pero el problema más grande es de que no se puede negociar tan fácil si es que la otra parte no quiere. Hoy estamos en la parte más débil, pero también hay que tener en cuenta que los fondos buitres, como se llaman, que es un conjunto de abogados, ¿no es cierto?, pueden perder todo, y si pierden todo, ese es el principio, que es el miedo o la parte fuerte de Argentina. Si nos declaramos default, ellos pierden. y el grupo que tiene a su vez bonos de todo el mundo, y bueno, pierden credibilidad. Por eso que es la parte que puede llegar a negociar, esa es la parte que tiene que explotar la Argentina para buscar un acuerdo, no tiene otra.
Declararse en default sería dejar de pagarle también a ese 97%,
a todos,
creo.
A todos.
¿Y no puede seguir pagándole a los que le estaba pagando, no, y dejar de pagar?
No, porque el juez Brisa lo va a embargar donde estén, claro, los fondos del mundo, lo va a embargar. La única forma es que vengan acá y lleven efectivo, pero es imposible.
Además, en el fallo del juez Griesa hay una palabra clave que es el stay, es decir, esperar. Esperar en el sentido de, si donde el juez llega a levantar, estos fondos buitres, por ejemplo, podrían embargar lo que hay que pagar el 30 de junio de la otra deuda refinanciada. Entonces, estamos como, podríamos decir, entre la espada y la pared. Amén de...
¿Todo lo que sea del Estado argentino puede ser embargado en el exterior?
No. Todo lo que sea de argentinos. Claro. Que es peor.
Tanto
de
público,
argentinos.
Un privado. Yo tengo una casa...
Perdón, te explico. Por ejemplo, hay muchas cajas profesionales que invirtieron en el Banco de Nueva York. Automáticamente los fondos que invirtieron para las jubilaciones de ellos, las cajas profesionales, que hay muchas cajas que tienen 8, 10, 30, 40 millones de dólares en Estados Unidos, automáticamente van a ser embargados los fondos, perderían todo.
Yo tengo una duda, a ver si me la explican Alejandro y Eduardo, Alejandro Lain y Eduardo Paproqui. Cuando hablamos de bonos,
sí.
¿Quiénes tienen bonos? ¿Tiene bonos también ANSES? ¿Tiene bonos, sí, también el Banco Central?
Sí. En muchos casos sí. No siempre, pero tienen.
O sea, un default le termina jorobando un jubilado.
A todos.
Por ejemplo.
A todos.
Sí, acá caemos, porque caemos como habitantes del país, caemos todos en la voltea, por usar un término común y corriente. Acá no se salva nadie. Esto es así, es decir, por eso es que creo que, independientemente de lo que podamos estar viendo y hablando hoy acá, esto ya se está negociando. Es decir, Argentina está, creo yo, metiéndole con Tuti, con sus abogados, para poder llegar a una solución cuanto antes, porque convengamos en algo, hoy es 22, el otro lunes es 30 de junio. Claro. Si esto no se arregla, por esta lo menos semana. Primariamente esta semana, como para decir, bueno, tenemos la letra gruesa y empezamos a ver de qué manera, porque también se juntan, es decir, en teoría, estos 1.400 millones de dólares por este juicio, es decir, por esta sentencia de Griesa, habría que pagarla también el 30. Entonces, no es, porque además si uno dijera, bueno, son 1.400 más 600 son 2.000, bueno, ¿cuánto se le está por pagar al Club de París? ¿Con cuántos millones de dólares se arregló con Repsol y compañía? Hagamos un esfuerzo y metámosle para adelante. Pero el tema es lo que viene después.
¿Ustedes como economistas ven que se hizo algo mal? Digo, a mí como ciudadano común me da mucha bronca el anti-argentino que festejó que Argentina le pusieron este fallo y que tiene está en esta encrucijada económica. Me da mucha bronca ese anti-argentino. Pero ustedes como economistas, ustedes como personas que son estudiosas de la cuestión, ¿ven que se hizo mal la estrategia realmente?
No, es todo mal. Lo que pasa es que no teníamos otra. Se podía haber hecho mejor, por supuesto, pero no había otra solución. Intervinieron 14 ministros de Economía en este tema. O sea, fíjate lo que habían pasado, que analizaron, estudiaron, vieron. Los estudios más importantes, abogados de acá y de Estados Unidos. Pero lo importante ahora es que todos los argentinos tenemos que estar encolumnados atrás de esto. Todos los gobernadores, los legisladores. Acá hay un solo objetivo, salvar del default. Porque si alguien se pone contento con esto, están conspirando contra el futuro de nuestros hijos.
Pero
nuestros
ustedes ven que pasa esto, digo, hay gente, sí, que lo está festejando.
Hay gente que está festejando.
Siempre va a haber gente que de un lado y del otro. Ahora, creo yo que, como dice Eduardo, acá lo que habría que hacer es no ir a tontas y a ciegas, porque también el gobierno llevó a una cantidad de legisladores a esperar el fallo de la Corte Suprema. Pero creo que eso fue cuando ya, de alguna manera, las cosas, sí, las papas ya estaban cocinadas. Es decir, pensemos que el juicio o la votación fue 7-1. Sí, sí. La única jueza de origen hispanoparlante que votó a favor nuestro fue ella. El resto, todo para atrás.
Claro, entonces, pero claro que no es una sentencia de la Corte Suprema. Sí, no, es una resolución que rechazó.
También. Es decir, volver para atrás, vayan al juzgado de Griesa y negocien allá.
Daniel Leopardi, ¿quiere preguntar?
Sí, señor.
Pregunte.
¿Existe alguna esperanza, como se dice por ahí, en el marco de la negociación, en cuanto a lo que podría incidir el apoyo de otros países, terceros países, y del Fondo Monetario, que en las últimas horas hubo algunas expresiones a propósito de que este caso sentaría una jurisprudencia muy negativa para otros que en definitiva vengan atrás, caso que caiga en el default España, Grecia, Portugal, y algún ejemplo que puso el mismo Fondo Monetario, ¿no? donde planteó que no era lógico la igualdad de condiciones entre quienes se avinieron a aceptar una quita de deuda y aquellos que quieren cobrar todo.
Mira, vamos a aclararte que hay un principio que podría ser de solución, que Briesa dio a entender que puede dar la solución, que sería un acuerdo logrado en Estados Unidos donde la Argentina deposite una suma como garantía de que va a cumplir el plazo, de que va a cumplir su propósito y que negocie con ellos. Es la única forma que podría ser viable, porque si vos lees todo lo que dijo Briesa en su sentencia, y él lo deja bien claro, se burlaron de él. La Argentina se burló, la presidenta se burló, los legisladores se burlaron. Entonces él ya no cree en nosotros. Ese es el motivo por el cual está muy duro. Que denle cuenta que Briesa es un juez de 84 años, que ya no ejerce la magistratura en forma continua. Él está de los 70 años, que se podía haber jubilado. Entonces él toma los casos que quiere. Y siguió con todos los casos argentinos. Entonces, él lo que no quiere es que se burlen jamás de él. Allá hay un concepto de justicia muy distinto. Sí, que la justicia es la justicia. Y los fallos son fallos. Sí. Y el que no lo respeta está condenado.
Digo, volviendo a la realidad nuestra, ¿no podemos recusarlo?
No se puede. Se intentó.
Al margen, y ahora voy contigo, Alejandro, sobre la solución. Es una enseñanza.
Vamos, Yuri, en un ratito.
Sí. Vos sos abogado. Es una enseñanza donde se respeta la primera instancia, donde el juez de primera instancia te baja el martillo.
No. Al revés. La enseñanza no es esa, porque la primera instancia te permite la segunda y te permite el acceso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Sí. No la tuvimos.
Sí, tuviste. Pudiste ir y la Corte Suprema dijo, este caso no lo resuelvo, no lo analizo. La enseñanza lo que da es que el Poder Judicial tiene que ser ejercido de tal manera que genere el respeto, pero ese respeto tiene que también ser devuelto. O sea, permítanme una analogía. Hablábamos hoy por qué los padres no controlan a los hijos. Y porque vos como padre tenés que generar hacia tus hijos un respeto y tus hijos tienen que tener un temor reverencial también hacia los padres. Si no genera eso, no hay autoridad que funcione. En Estados Unidos las sentencias, o cualquier lugar en el mundo donde un juez ejerce la magistratura como corresponde, y acá hay muchos que lo hacen, ¿no es así? Pero nosotros no lo respetamos, porque decimos, voy a apelar, voy a decir, el de arriba me resuelve el problema. ¿No es así? O me importa tres pitos que me hagan un juicio, total, no pago. ¿No es así? En cualquier lugar del mundo, vos tenés una sociedad organizada donde la justicia es la que te da a cada cual lo suyo. Lo que hizo Giresa dijo, si yo me voy a Buenos Aires, me van a hacer lo que dijo él, me van a recusar, vamos a empezar a pedalear. ¿Saben qué, muchacho? Esto es así, arréglensela para cumplir como pueda.
Alejandro, ¿cómo hay que pagar?
Como se pueda.
Hay que pagar todo,
acá hay que buscar, es decir, así como se arregló con Repsol, se emitieron bonos. Con el Club de París, también seguramente, más allá de que para mi gusto se acordó primero mal, porque de 6.500 millones que se venían diciendo que se debía, pasó a 9.800, a pagar en 5 años, cuando no tenemos la super caja que tienen o la reserva que tienen otros países. Acá hay que buscar seguramente emitir un bono con cláusulas firmes. El tema es que pueden llegar a quedar problemas subyacentes con los otros acreedores. Pensemos que nosotros como país hicimos una quita importante cuando se arregló sobre todo con los italianos, con los japoneses, con los alemanes, es decir, en su mayoría jubilados.
El Club de París no tiene nada que ver en
esto. No, independiente. Es decir, además, acá, ¿sabes? Pienso, se falló de cuajo, porque si esto se hubiera arreglado antes, uno arreglaba en un momento mejor. Pensemos que Uruguay ha conseguido dinero al 4.5%, Bolivia al 5.5%. Acá hay un principio rector que la Presidenta y su equipo económico nunca quisieron, de alguna manera, aceptar. Salir a buscar fondos al mercado internacional. Hoy la plata sobra. en el mercado internacional y a súper baja tasa. Entonces, lo que habría que haber hecho era arreglar antes, en una situación mejor, no. Ya en un extremo que estás agarrado de un hilo y abajo está la garganta del diablo. No. Y salir a buscar fondos. No, nadie te dice, nadie. Es decir, todos los gobiernos en su momento salieron a buscar fondos internacionales y nadie les pegó un tiro cuando se fueron. Entonces, pensar que uno puede vivir pagando con fondos propios cuando estamos viendo que Fábrega, el presidente del Banco Central, dice hoy se pueden pagar tantos miles de dólares de importaciones y mañana veremos. ¿Por qué? Porque están viendo que permanentemente si hoy hay que pagar todo de golpe. Te digo un caso extremo. Ha pasado barcos con gas que llegan y le dicen espere que sea mañana para liberar mañana los fondos. Es decir, ¿por qué? Porque además los barcos que vienen con gas, cuando tocan el puerto, la plata tiene que estar acreditada en la cuenta, si no, no te bajan
el
gas.
No te bajan el famoso gas.
Entonces,
congelado que dicen
si
que
estamos viendo todos esos casos, muchachos, ajustémonos.
Eduardo, las cuentas de los estados, ¿cómo encuentran esto los estados provinciales?
Y nosotros tenemos, generalmente estamos refinanciados ahora por la Nación. Acordate que se hizo la reconversión de todas las deudas y la Nación se hizo cargo de todas las deudas de los estados provinciales. Pero al caer, caen todos. Una solución que decía Alejandro era de los bonos que se arregló con Repsol. Repsol recibió los bonos y vendió inmediatamente al mercado y lo hizo efectivo, que eso sería lo más atraíble para los abogados que están en la otra parte. Y otra solución que se está pensando es un pool de bancos, porque el drama que decía hoy Alejandro Winkler, la cláusula de Rufo, que establecía que si yo negocio con otro de una forma más conveniente, a ellos también le corresponde. Fue una cláusula que ahí estuvo lo mal negociado, porque se pensó que no iba a haber otro problema. Entonces, ¿cómo se podría burlar, si queremos llamarlo de esa manera? Sería que se le paga a esta gente en bonos, a esta gente, bonos tipo Repsol, y los bancos se hacen cargo de la otra parte, el 25 o el 30% que queda, se hacen cargo ellos, y la condición que pusieron ya varios bancos es de que se harían cargo de eso siempre y cuando ellos después tengan su cargo a la negociación de toda la deuda que exista. Son soluciones.
Bien. Sí.
Como elemento, para adicional, al otro día del fallo del juez Griesa, todas las deudas de bonos emitidas por las provincias, es decir, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Neuquén, automáticamente pasaron a estar en triple C menos, es decir, al borde del default o del no pago.
Brevísima, Gustavo.
Sí, al ciudadano común, sea que se pague o que entremos en default, ¿qué vamos a tener como consecuencia? ¿Más inflación, dólar más alto? ¿Qué vamos a tener como consecuencia?
Todo. Lo que quieras. Por supuesto, el dólar se va a disparar. Inflación, al dispararse el dólar,
de cualquiera de las dos formas.
No, si se arregla, no. Si se arregla, vamos a seguir como ahora, y en una forma ordenada y de acuerdo a la política económica que fije el gobierno y el Banco Central, ¿no es cierto?, en el manejo de los fondos.
Gracias a ambos.
No, a ustedes, al contrario.
Han sido muy amables.
Esperemos que, sobre todo a la gente que está escuchando, que les haya servido como para clarificar de alguna forma todo lo que se viene diciendo por los medios y, bueno, en una forma un poco más lineal y sencilla.
En especial aquellos que festejan, ¿no? Y escuchan.
Y que tenemos que estar todos juntos, sí, todo el país junto atrás de este arreglo. Pero sobre todo no para nosotros, ciudadanos comunes, sino todos los que son los gobernantes de la Argentina. Gobernadores que tienen que apoyar, no buscar una ventaja política, sino buscar solución del país, que va a ser una solución para nuestros hijos, porque son los que van a pagar la deuda. Nosotros ya no.
Sí, tal cual.
Nuestros nietos, por ahí.
Gracias, Alejandro Aña y Eduardo Paporqui.
Gracias a ustedes.
Gracias a ti.
Inicio espacio publicitario.